Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en este programa. Ya saben que cada semana a esta hora nos acercamos a la propuesta de una gestora, a su visión de mercado. Esta tarde queremos enfocarnos en la gestora que canaliza el patrimonio familiar de la familia Urquijo, que es Muza Gestión, y que está en pleno giro, además, de estrategia al abrir sus vehículos de inversión a terceros. Vamos a abordarlo y lo vamos a hacer de la mano de Luis Urquijo, gestor y consejero delegado de Muza Gestión. Hola Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué este paso que están dando ahora mismo de abrir los vehículos de inversión a un mayor abanico de inversores? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento?
Bueno, nosotros la verdad es que llevamos muchos años con la gestión y bueno, desde que iniciamos la gestora ya en el año 2018, pues teníamos la idea en un momento determinado de que nuestro modelo de inversión poder compartirlo con más gente, ¿no? Nos hemos dedicado, como digo yo, durante muchísimos años a hacer una gestión un poco modelo cantina, ¿no? Donde cocinábamos un poco para nuestros propios soldados, ¿no? Entonces nunca hemos tenido realmente el restaurante abierto, ¿no? Formalmente. Aunque de facto sí lo ha estado, porque los fondos siempre han estado abiertos, ¿no? Y no nos hemos dedicado a comercializar porque hemos estado siempre muy centrados en la gestión y dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a mirar compañías e invertir en compañías, ¿no? Dicho lo cual, pues la gestora ha cumplido o va a cumplir prácticamente 6 años de vida. El fondo, nuestro primer fondo, ha cumplido 25 años este año. Y ya con unos equipos bien formados y la gestora muy bien rodada, pues nos ha parecido interesante empezar a pensar en un formato en el cual la gente pudiera coinvertir con nosotros, ¿no? Es decir, oye, tenemos un modelo de invertir que es muy muy value, muy muy con una filosofía muy muy contraria en buscando activos que están infravalorados, y eso te obliga a tener una visión de permanencia y de largo plazo en las inversiones, cosa que no todo el mundo está acostumbrado a tener, y porque los mercados generalmente son muy cortoplacistas. Y lo que estamos haciendo poco a poco es hablar con inversores, tanto privados como instituciones, que puedan compartir ese modelo de inversión y que quieran acompañarnos en este modelo de inversión, ¿no? Nosotros hemos, en estos últimos 25 años, generado una rentabilidad anualizada compuesta cercana al 10%, que ha sido pues multiplicar por 10 el patrimonio invertido. Y creemos que es una filosofía de inversión que funciona bien, y creemos que es una filosofía de inversión que, para el que la entienda bien, es muy productiva y muy rentable. Y estamos un poco en esa fase ahora de empezar a explicarnos bien y a vender un poco, en el buen sentido de la palabra, lo que creemos nosotros que es un buen modelo de inversión.
Vivimos en un tiempo, bien lo explicaba hace un instante, en el que muchos inversores están un poco siguiendo esa estela que vemos en general de la gente, ¿no? Que mira muy al corto plazo y que le puede la impaciencia.
Sí, yo
y
creo.
Y para ser inversor value hay que ser bastante paciente.
Sí, yo creo. Empezando por lo último, o sea, la inversión en valor, por definición, es una inversión que tiene unos periodos de maduración que se alejan del momento de la inversión. Es decir, tú la única forma de capturar valor en las compañías es alejándote realmente del evento que crees que va a provocar esa cristalización de valor, ¿no? A veces son compañías que tienen ciclo, a veces son compañías que están con planes de reestructuración, a veces son compañías o sectores que están pasando por un mal momento. Normalmente esos ciclos tardan tiempo, y por lo tanto, cuando tú asumes que estás capturando una gran cantidad de valor y piensas que una compañía puede valer el doble, lo normal es que estés lejos de ese evento de valor, porque si no sería muy difícil capturar esa gran cantidad de valor, ¿no? Y por lo tanto, el modelo de inversión que tenemos en general los inversores de valor suele ser un modelo por el cual, como digo yo, las huertas que siembras suelen tardar a veces más de un año y a veces más de 2 años en producir esa ineficiencia de valor, ¿no? y por lo tanto tiene que ir asociado ese modelo de inversión a un modelo muy paciente, conociendo muy bien lo que estás haciendo, pero muy paciente. Y por contra, un poco lo que mencionabas antes, hoy en día lo que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, son unos mercados relativamente eufóricos, donde bien sean todo el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, o bien sea un poco todo este mundo de las criptomonedas que está tan boyante, básicamente lo que se produce es un efecto de aparente fácil rentabilidad a corto plazo, donde estás asumiendo unos riesgos muy 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 bajos y obtienes unas rentabilidades muy tempranas y muy relevantes, ¿no? Digamos que nosotros navegamos por el polo o por los ríos opuestos a este modelo de inversión, ¿no? Intentamos siempre estar en aquellos activos y compañías donde, por alguna razón, hay muy poca afluencia de inversores, ¿no? Porque disminuyes sustancial intrínsecamente el riesgo de la inversión. La gran parte del riesgo de la inversión nace de pagar un precio equivocado por un determinado activo. La gran cuestión es si todos estos activos que hoy en día cotizan de una manera tan, vuelvo a repetir el término, un poco eufórica, merecen o no merecen ese precio. No voy a ser yo el que diga si algunos están bien valorados o no, pero la perspectiva que tiene uno ya con algunos años de experiencia es que muchos de esos áreas de inversión están en estos momentos muy sobreinvertidas y tienes el riesgo de estar eventualmente pagando un precio que no es el adecuado. Y si luego la realidad de los resultados de esas compañías se demuestran menos optimistas de lo que aparentemente hoy tienen que ser para justificar esas valoraciones, puedes tener un riesgo en un momento determinado de pérdida parcial o permanente de tus inversiones, ¿no?
Lo que ustedes hacen es value puro, digámoslo así, porque luego el value ha ido evolucionando, ¿no? Y hay gente que hace value, y aquí en España tenemos muchos ejemplos, pero que no descartan fijarse en determinadas compañías que si uno las mira sin demasiado conocimiento o puede pensar que son empresas de crecimiento porque son empresas quizás del sector de la tecnología. Y tenemos ahí a Buffett, por ejemplo, que una de sus grandes posiciones históricas siempre ha sido Apple, aunque ahora esté desinvirtiendo. No sé si ustedes le dan cabida a este tipo de ideas en la cartera de la gestora, de compañías que pueden parecer de crecimiento, o hacen value puro.
Bueno, la definición de value puro a veces es un poco compleja, ¿no? Pero yo creo que hacemos diferentes tipologías de value, ¿no? Siempre digo que esto, dentro de nuestros portfolios de inversión, solemos tener tipologías distintas de value, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho value cíclico, ¿no? Compañías que son por naturaleza negocios cíclicos, que tienen épocas de resultados muy, muy buenas y épocas de resultados no tan buenas, ¿no? Y el arbitraje de valor que existe siempre entre comprar la parte baja del ciclo y venderlo a la parte media o alta del ciclo, es una tipología de inversión en valor que sabes que son ciclos a veces de 3 o 4 años, ¿no? Eso lo hacemos bastante a menudo, ¿no? Y sobre todo en compañías industriales. Luego hacemos una cosa que nosotros llamamos también, va quizás un poco más en la línea de lo que puedes mencionar ahora, o que acabas de mencionar, que es un poco el value growth, ¿no? Son compañías que sobre el papel pueden estar descontando un escenario de crecimiento, y aparentemente puedes estar pagando por ellas quizás un múltiplo que no es el múltiplo que podrías definir como múltiplo de valor, pero que tienen ya en muchos casos sembrados en sus planes estratégicos unas pautas de crecimiento muy claras, ¿no? En general tampoco tendemos a sobrepagar muchos en esas compañías, ¿no? A veces tenemos casos de compañías donde lo que existe es un plan muy agresivo de inversiones. Nosotros las valoraciones generalmente siempre las realizamos en función de los flujos de caja libre. Nos fijamos poco en el múltiplo de beneficios, aunque también lo chequeamos siempre que esté normalizado, ¿no? Muchas veces compramos compañías que aparentemente tienen un flujo de caja libre no muy elevado con respecto a lo que son nuestros parámetros de valor, pero porque está muy distorsionado, porque tienen unos planes de crecimiento muy importantes y están invirtiendo mucho en estos momentos, ¿no? Intentamos normalizar ese flujo de caja, quitar todo lo que significa las inversiones de crecimiento y ver en estos momentos cuánto estamos pagando por esos negocios. Y en muchos casos tenemos compañías hoy en las carteras donde aparentemente el flujo de caja libre es muy bajo, pero sabemos que a 2 o 3 años vista ese flujo de caja se va a multiplicar por 2 o por 3 veces. Y eso es lo que llamamos un poco value growth, ¿no? Que sobre el papel no estás comprando un activo con un súper descuento, pero realmente sí lo estás comprando con respecto a lo que va a ser esta compañía o ese negocio dentro de un par de años. Mm.
Nos queda poco de ejercicio, terminando 2024. Estamos hablando de invertir con una filosofía a largo plazo, ¿no? No debiera importarnos cambiar de número, ¿no? Cambiar de año, pero bueno, siempre hacemos un poco de balance. Nos decía antes que ustedes van o navegan por otros afluentes, que no van ahí donde está ahora toda la corriente del mercado, enfocados en un segmento muy concreto en Estados Unidos, particularmente todo lo que tiene que ver con la tecnología, y si suena a inteligencia artificial, pues mucho más. Pero el actual, el momento en el que estamos, es un momento interesante para buscar ideas value con la filosofía que ustedes tienen, porque entiendo que este año, en el que prácticamente se ha dado además la dicotomía que ha subido todo, ¿no? Lo arriesgado y lo no arriesgado, que no siempre sucede. ¿Es un momento para hacer cartera value interesante? ¿Están encontrando oportunidades ustedes ahora interesantes?
Yo creo que hoy sí que hay una dicotomía clara entre segmento growth y segmento value. Yo creo que si miramos los ratios de value versus growth, escoger los índices de Russell de los últimos 20 años, estamos en general el segmento value en mínimos de valoración con respecto al segmento growth, ¿no? Con lo que ya solo por esa indicación, o sea, nosotros a nuestro nivel y dentro de nuestro ámbito de competencia, lo que abarcamos, vemos hoy muchas más oportunidades de las que veíamos hace unos años. Eso es una realidad. La otra realidad, acompañada también por el hecho de que cada vez estamos viendo un mayor componente de la gestión pasiva sobre la gestión activa, ¿no? Que es un dinero que al final se va alocando en aquellos índices que más suben y se crea un poco ese efecto, un poco llamada, ¿no? Que porque más suben, más dinero llama, y porque más dinero llama, más sube, ¿no? Es decir, entonces muchas compañías que están hoy sometidas, digamos, a un estrés de valoración en exceso por el hecho de que hay muchísima afluencia de dinero de gestión pasiva, ¿no? Gestión activa, y sobre todo gestión activa, yo creo que a nivel value, es un segmento de actividad que cada vez está quedando, entre comillas, más desatendido. Lo que quiere decir que para nosotros, que buscamos ineficiencias de valor, cada día se presentan más oportunidades. Y a veces se presentan oportunidades que son, en sectores, en compañías que no acostumbrábamos a ver de una manera tan clara, ¿no? Y esa es una realidad. Creo que tenemos un coste de oportunidad a corto plazo, porque creo, honestamente, que toda esa gestión pasiva va a seguir generando alfa, lo que la gente llama alfa, de una manera muy, muy clara a corto plazo. Pero creo también que estamos nosotros haciendo un modelo de inversión que va por unos derroteros mucho más seguros a medio y largo plazo. Es decir, estamos intentando no incurrir en problemas de valoración que los que tengas que convivir en el futuro, ¿no? Es decir, comprando activos que somos conscientes que están mal valorados y que tardarán más o menos tiempo en producir una rentabilidad, pero que tenemos la primera premisa importante, es que estamos pagando un precio por esas compañías que es un precio muy atractivo. Y yo creo que, contestando a tu pregunta, para nosotros, para el mundo value, o por lo menos el mundo value que nosotros hacemos, hoy en día vemos clarísimamente muchas más oportunidades.
Denos algún ejemplo de esas oportunidades. Por ejemplo, este año, no sé, el último que hayan comprado,
pues mira,
que incorporado a cartera.
Nosotros somos en general muy, muy de hacer compañía pequeña y mediana, y somos muy contrarian. Pero te voy a poner un ejemplo que quizás no es tanto de compañía pequeña y mediana. Hemos invertido recientemente mucho, por ejemplo, en Mercedes, fabricante de automóviles, ¿no? Mercedes es una compañía que capitaliza algo más de 50.000 millones de euros a día de hoy. Que tiene un nivel de caja neta a lo que es el negocio industrial de Mercedes, que es la venta de automóviles y furgonetas, de algo más de 28.000 millones de euros. Y tiene una participación financiera en Daimler Truck, que son los camiones, que vale algo más de 11.000 millones de euros. Es decir, si nosotros sumamos la caja que tiene Mercedes más la participación financiera, estamos en el orden de 40.000 millones de euros de caja y activos que eventualmente podrían ser caja, que de hecho ya ha dicho Mercedes que en algún momento va a vender esa participación. Es decir, estamos pagando algo más de 50.000 millones de euros y en esa sociedad nos encontraríamos eventualmente con una posición muy sólida de caja de casi 40.000 millones de euros. Con lo que estamos pagando la valoración implícita de algo más de 10.000 millones de euros por el negocio industrial de Mercedes, que es la venta de coches y furgonetas. Ese negocio genera al año entre 5.000 y 8.000 millones de euros de flujo de caja. Es decir, con el flujo de caja de año y medio prácticamente nos pagaríamos lo que hoy implícitamente estamos pagando por este negocio. Y no hablo de lo que es la valoración de la financiera, lo dejo un poco aparte, que es otro negocio que tiene ROEs en torno al 10% y vale dinero. ¿Qué ha hecho la compañía? La compañía está pagando el orden de 5.500 millones de euros de dividendos al año, que hoy sería una rentabilidad del dividendo en torno al 10%. Asumimos que esa rentabilidad del dividendo, incluso aunque no fuera sostenible y bajara de los 5.000 a los 4.000 millones de euros, sigue siendo una rentabilidad por dividendo muy razonable. Adicionalmente, la compañía ha implementado en estos últimos 12 meses dos programas de recompras de acciones de 3.000 y 4.000 millones de euros, que en total suman 7.000 millones de euros que se finalizarán en el primer trimestre del 25. Esos 7.000 millones de euros supone haberse recomprado más de un 10% del capital. Con lo que yo ya como inversor estoy comprando una compañía que evidentemente tiene ciclo, que tiene una serie de problemas, como tienen todos los fabricantes de automóviles, menos que otros fabricantes de automóviles porque tiene una marca premium y tiene tres productos que se venden bien, que es motor de combustión, motor híbrido y motor eléctrico. La problemática del coche eléctrico todos conocemos al día de hoy cuál es, pero es una compañía que se gana muy bien la vida vendiendo coches de combustión y coches híbridos. Se gana muy bien la vida vendiendo furgonetas, que tiene una imagen de marca muy potente. Y que si yo miro lo que me llevo hoy, pues me estoy llevando sobre el valor que estoy comprando una rentabilidad por dividendo muy elevada y una rentabilidad vía recompra de acciones muy elevada. Recompra de acciones que además han dicho van a renovar o van a pedir aprobación a la Asamblea General en el año 2025 de nuevo. Es decir, que previsiblemente, si la compañía sigue generando estos flujos de caja, se irá recomprando acciones. Te puedes encontrar que si siguen estos flujos de caja dentro de 3-4 años, la propia compañía se haya comprado a sí misma del orden de un 20 o 25% de las acciones que cotizan en el mercado. Esta tipología de valor, que es una compañía ya más grande, no es tan pequeña, sí, que es negocio cíclico, pero que sabemos todos que el ciclo hoy puede estar un poco más deprimido, mañana puede estar quizás un poco más deprimido que hoy, pero que la probabilidad de que este ciclo se mantenga deprimido en los próximos 3 o 4 años es baja y que, por lo tanto, cuando se normalicen un poco las ventas en China y en el resto del mundo, que por otra parte no están siendo del todo malas, la valoración volverá a recuperar unos niveles razonables. Yo ya tengo muy claro que he comprado el activo a unos niveles de valoración que me van a dar una rentabilidad implícita probablemente de doble dígito de aquí a cuando eventualmente el mercado vuelva a reconocer el valor que merece esta compañía. Este es uno de los ejemplos recientes.
¿Algún nombre en España?
En España recientemente hemos incrementado nuestra inversión en Tubacex, que es una compañía cíclica también, aunque bueno, es una compañía que ha hecho una transformación muy importante en estos últimos 10 años. Ha ido cada vez más elaborando un portfolio de productos más premium. Era una compañía que habitualmente, si miramos la media de los últimos 10-15 años, cuando le iban bien las cosas, facturaba del orden de 500 millones de euros y hacía igual un EBITDA de 50 millones de euros. Hoy es una compañía que está facturando del orden de 1.000 millones de euros, con márgenes de EBITDA que tienden más bien al 15%. Estaría prácticamente haciendo EBITDA de 140-150 millones de euros. Y creemos que esto va a más. Nosotros pensamos que una compañía como Tubacex, que hoy capitaliza algo más de 400 millones de euros, sigue anclada en valoraciones que hacen más referencia a lo que era el pasado que a lo que va a ser el futuro y la realidad actual de la cuenta de resultados. Y aquí creemos que hay un valor muy claro. O sea, somos conscientes que es una compañía cíclica, que es una compañía pequeña, que es una compañía líquida, pero pensamos que a 3-4 años vista esto es una compañía que al menos debería valer el doble.
Nos ha puesto el ejemplo de Mercedes, que no es una compañía pequeña, aunque se nos ha dicho que se centran en medianas y pequeñas. ¿Le suele ocurrir que es una cartera bastante opable la que tienen ustedes en la gestora?
Pues mira, opable son algunas de las compañías que tenemos desde luego. Mismo caso de Tubacex, yo no digo que tenga que ocurrir nada, ni mucho menos, pero si nos fijamos al nivel de free float que tiene, realmente una compañía es opable en el momento en que tiene una cantidad de acciones cotizando en el mercado que no está controlada por una mayoría, es decir, cuando tienes más de un 50%, un 60, un 70% de las acciones cotizando en el mercado y no está controlada por nadie, por definición es una compañía que eventualmente puede recibir una oferta por parte de un competidor porque, bueno, pues porque no hay un núcleo accionarial que pueda, digamos, tomar un papel muy proactivo en la defensa, ¿no?, de esa OPA. Esta podría ser un caso perfectamente, es decir, que hubiera un competidor de los grandes, y no digo nada, pero cualquiera de los competidores de Tubacex es 10 veces mayor que Tubacex, Tenaris, Valurec, nada, lo mismo. Es decir, pues podría mañana pensar, oye, pues mira, esta compañía está en una valoración que no corresponde con la realidad intrínseca del valor de sus negocios y lanzar una oferta. En general, nosotros no entramos en las compañías por el hecho de que pensemos si son opables o no, ¿no? Que alguien pueda operar una compañía puede ser el resultado de que, estando muy mal valorada de una manera muy clara y muy permanente, alguien ahí afuera que conoce bien esos negocios decida que una muy buena opción de alocar capital sea comprar ese conjunto de activos o esa compañía, ¿no? Y esa es una realidad. Y sí creo, por contestar también a tu pregunta un poco, que dada la valoración que existen muchas compañías que cotizan hoy en día con respecto a lo que son las cotizaciones de los múltiplos que se pagan en poco en el mundo del private equity, existe cada vez más opciones de que muchas de estas compañías acaban siendo pagas, porque si nadie reconoce el valor, pues a veces se generan oportunidades que son muy claras para que algún competidor o alguna empresa pueda lanzar una oferta por esta tipología de compañías, ¿no?
Pues con esto nos quedamos con la idea muy clara de lo que hacen ustedes y de los objetivos que tienen en mente. Luis Urquijo, gestor y consejero delegado de Muza Gestión. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta una próxima.
Muchísimas
Buenas tardes.
Gracias. Muchísimas gracias.
Mercado Abierto.